No importa que tú tengas 5, 6, 7, 8 años viniendo a la iglesia, no importa. La palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Y si vamos a tratar de un versículo que tal vez tú ya te lo puedes hasta de memoria, abre tu corazón y Dios, a través de su Espíritu, te va a ministrar. Amén. Ok, vamos a entrar entonces. Le he puesto el tema, el beneficio más grande del socorro de Jesús. Hay múltiples beneficios al Cristo haber dado su vida en la cruz del Calvario. Hay sanidad, hay restauración, hay libertad. Pero hay un beneficio que sobre todos ellos, y de ese beneficio he venido a hablarte, es el beneficio de la salvación de tu alma. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice: porque ciertamente, refiriéndose a Jesús, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y si usted ve, los ángeles que se menciona ahí son los ángeles caídos cuando el diablo fue expulsado del cielo. Se llevó la tercera parte de esos ángeles, demonios, así se les llama. Y si usted quiere investigar, váyase a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de eso. Pero en ese versículo, el escritor menciona dos veces la palabra socorro. Amén. Y necesitamos entender con claridad lo que la palabra socorro significa, para que si usted ya recibió ese socorro, usted lo atesore y lo cuide. Y si usted no lo ha recibido, hoy usted pueda caminar hacia el altar a recibir al socorro de socorros, dado únicamente por Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Socorro significa, y está en la pantalla para los que anotan, ayudar, salvar la vida, favorecer en un peligro o necesidad, auxiliar. Una frase que tipifica lo que es socorro es cuando ha habido una tragedia en un país, después de un terremoto o un maremoto. Vemos en la social media, vemos en los periódicos, en las revistas: la Cruz Roja socorrió a los damnificados. ¿No es cierto? ¿Y qué quiere decir? Que la Cruz Roja llegó hasta donde estaban personas que estaban damnificadas, sin tener con qué comer o qué ponerse para vestir, porque todo quedó bajo las piedras después del terremoto. Otra oración que ejemplifica claramente el concepto de socorro es cuando una persona se está ahogando. ¿Qué es lo que escuchamos? El salvavidas corrió a socorrer al niño que se ahogaba. ¿No es cierto? O sea que eso implica salvarte de un peligro que te puede llevar hasta la muerte. Ahora, Jesús, en esta tarde, Él desea socorrernos a todos. A todos. Hombre, mujer, joven, anciano, niño y niña. Porque el Señor también ama a los niños. Y el Señor también habla a los niños. Jesús, en esta tarde, desea auxiliarnos, porque Él socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús desea socorrernos en esta tarde, y para eso Jesús dio su vida hasta la muerte por ti y por mí. ¿Tú lo crees? Jesús también desea en esta tarde ser nuestro pronto auxilio. La santa palabra de Dios dice en Salmos 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. pronto. No a la hora que tú quieres, pero al tiempo de Él. Porque Dios nunca llega temprano y Dios nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. Amén. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. Amado visitante, el beneficio más importante de todos del socorro de nuestro Señor, como ya os he dicho, es la salvación de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo vamos a perecer, vamos a morir. Sí, si tú tienes plata, vas a tener que dar cuentas. Si tú eres pobre, también. Si tú eres hispano, de igual manera. Si tú eres americano, de igual manera. Todos vamos a dar cuenta. Y necesitamos del socorro de Cristo Jesús. Necesitamos a Jesús, creer en Él, para nosotros poder tener el pasaje a la eternidad con Cristo, con Dios en los cielos. Amén. Amigo, amiga, tal vez tú escuchaste, es que allá en la roca oran y los enfermos son sanos. Gloria a Dios. Dios lo hace, Jesús lo hace. No es el hombre, es Jesús quien lo hace. Si tú crees en esta tarde sobre el milagro de tu salud que necesitas, insisto, Dios quiere socorrerte y salvar tu alma en primer lugar. Él quiere sanarte si tú crees. Él quiere libertarte y Él quiere restaurarte. Porque Dios te ama. Si a ti no te ha dicho nadie en esta semana que te aman, quiero decirte que Dios te ama. Que Dios cuida de ti. Hermano, hermana, si tu comunión con Dios está tibia, o peor también, igual que está fría, debido a tu pecado deliberado que cometes día tras día, en esta tarde Dios quiere decirte que te ama, que Él te recibe con sus brazos abiertos si tú te arrepientes y confiesas tu pecado. Él te ama. La palabra de Dios dice que Cristo no vino a condenar a la humanidad, pero Él vino a salvar a la humanidad. Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Él anhela socorrerte. Hasta el día de hoy, sí, en el 2014, Dios, el creador de todo lo que tus ojos ven y lo que no pueden ver, las galaxias, el universo, ese Dios aún sigue buscando hombres y mujeres que lo amen en espíritu y en verdad, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando un corazón dócil, un corazón que le crea, un corazón que confíe en Él, un corazón que le diga: Señor, yo no entiendo, no sé si me merezco o no me merezco esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y no es fácil, pero Dios te dará la salida. El socorro del cielo es amor y por amor divino. Escúchamelo bien. El socorro del cielo es amor, porque Dios es amor, y por amor divino, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo. El socorro de Dios no se compra. Su amor no está a la venta para nadie. El amor de Dios es incondicional, puro, desinteresado. El socorro del cual yo te hablo, Jesús mismo, Él es el salvador de nuestra alma. ¿Y sabes qué? Es gratis. Y es a través de Jesús solamente. Amén. El amor de Dios No le puedes poner límites ni condiciones. El amor de Dios nunca lo vas a comprar con plata. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Qué va a necesitar Dios de nuestro dinero? El amor de Dios no se compra con limosna, ni con diezmo, ni con ofrendas. No estoy diciendo que no dé sus diezmos y que no dé sus ofrendas, pero usted no va a comprar el amor de Dios con eso. Sobre todo si usted está pecando deliberadamente, sobre todo si usted no le ha entregado su vida y corazón al Señor. Apártese de ese ritual religioso y despierte en esta tarde. Tu vida is on the stake. Dios te ama. No importa, Dios te ama. El amor de Dios es como la luz del sol y la luz de la luna, que sale al norte, al sur, al este y al oeste, e ilumina y calienta a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. Así es el amor de Dios. Él no anda viendo quién por aquí, quién por allá. No, Él lo que anda buscando es un corazón dócil que diga: Señor, yo creo en ti. No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de Dios, de su Hijo. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Sin Jesús no hay socorro ni pronto auxilio, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. El beneficio más grande del socorro de Dios es cuando el hombre y la mujer abre su corazón al Señor y cree en Jesús. Entonces la plenitud del amor, que hemos visto que el amor de Dios es como la luz del sol y de la luna, no solo iluminará tu exterior, lo que se ve, pero más importante, iluminará tu alma, tu ser, quien realmente eres tú. Amén. ¿Cuántos desean que Dios ilumine tu interior? Eso solo puede ser logrado a través de Jesucristo. Muchos, aleluya, podemos tomar el amor de Dios a la ligera. Y digo podemos. No estoy acusando a nadie. El Señor reprenda a Satanás. Y yo ato todo espíritu de anticristo en el nombre de Jesús. Podemos tomar el amor de Dios por común y menospreciar el socorro que en Cristo podemos encontrar. Podemos, sin darnos cuenta aún, menospreciar la sangre del Hijo de Dios, que murió por ti y murió por mí, por pecadores. Pero su amor es incondicional. Somos vasos de barro. Todos, polvo somos y a polvo volveremos. El Señor llena mi copa con aceite, mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose, dice Salmo 23. ¿Cómo está tu copa? Yo en oración decía: Señor, ¿y por qué me dice esto? Muchos vasos de barro que están acá están vacíos. Alguien tiene que decirte la verdad. Y te la digo porque te amo. Están vacíos. Pues han tomado el amor de Dios, el socorro de Dios, por común y a la ligera. Se han enfocado en lo exterior. En pocas palabras, como la iglesia de Éfeso, se olvidaron de su primer amor. Si a mí me quiebra mi corazón, ¿cuánto más no será el de Dios, que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí? No permitas desenfocarte y distraerte del amor y del socorro de tu Señor Jesús. Acuérdate que Él te ha dado la vida porque Él te ama y Él tiene un plan, y los pensamientos de Dios para ti no son de mal, pero son de bien. Tú clamarás a Él y Dios te escuchará y te contestará en Cristo Jesús. Vivimos para la alabanza de Dios. Vivimos para amar a Dios sobre todo y sobre todos. Si usted viene a la iglesia un domingo cada dos meses porque usted tiene que llevar a sus hijos a la liguilla de fútbol, perdóneme, está mal. Su amor es de Dios sobre todo y sobre todos. Amén. Amén. No se enoje conmigo. La palabra lo dice. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y tu fuerza y tu ser. Si tú haces a un lado el amor de Dios por conveniencia, santo, y eso yo no lo hagas. No lo hagas. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Vivimos para tener no solamente una relación. Yo escuché a mi pastor general, Pastor Jim Cobre, dice él, en veces los pastores no definimos bien las palabras. Decimos tener una relación con Dios. Y hasta apenado él dice, si es que una relación puede ser fría, una relación puede ser insignificante, no. Vivimos para tener no una relación no más con Dios, vivimos para tener una comunión íntima con Dios. Amén. Para vivir en su presencia. Usted, amada familia, debe de aceptar en su corazón que cuando usted viene a la casa de Dios, usted trae ya la presencia de Dios con usted. Para que la presencia de Dios en cada uno de nosotros, al unísono, en un mismo espíritu, donde los hermanos estamos unidos en amor y en unidad, allí Dios envía su bendición y envía vida eterna. Amén. No hay tal cosa que domingo voy a ir a la iglesia para ver si veo a Dios, para ver si siento a Diosito. El Señor reprenda al diablo. Eso se llama religiosidad. Salmos 42, versículo 1, 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No solo cuando necesito el milagro. Somos injustos, comenzando conmigo, si buscamos a Dios cuando necesitamos un milagrito, cuando estamos emproblemados, ni siquiera son pruebas de Dios, emproblemados porque he sido cabezón, porque ni siquiera tuve la decencia de ir a la palabra y de clamar a mi Señor, Señor, ¿cómo es el asunto? ¿Qué tengo que hacer? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos los días de tu vida, de mañana y de tarde, en la iglesia y fuera de la iglesia, a tiempo y fuera de tiempo. En verano un día yo no había tomado agua en todo el día. Y llegué a la casa, pero corriendo deshidratado, buscando una botella de ese líquido llamado agua, porque me moría de la deshidratación. Así quiere el Señor, así quiere Él que lo busquemos. Y Él promete que al que lo busca lo encuentra. Él promete que el que se acerca a Él, a Dios, a Cristo, Él se acercará a ti. Y me presentaré delante de Dios. El presentarse delante de Dios, ¿sabe qué es? Es una posición de confianza. no por lo que hayas hecho o no hayas hecho. Es una posición de confianza en Cristo, por lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Por eso podemos presentarnos delante del Dios Todopoderoso, para recibir revelación y dirección. Ahora, ¿cómo recibimos, amados, el socorro de Dios? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo involucra los 5 continentes. Aquí no hay excepciones. Al mundo. Buenos, malos, ladrones, prostitutas, drogadictos, gordos, flacos, todos. Porque a lo más vil vino a buscar el Señor para avergonzar al altivo, al que dice: si no trabajo, no como, punto. Se le olvida que el que le dio la salud, el que le dio el aire para respirar, fue Dios. Santo el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué yo me voy a perder? ¿Tu eternidad? ¿Te pierdes de estar junto a Dios o de estar lejos de Dios? No está en mí, no está en tu papá, no está en tu mamá, no está en que dé buenas, haga buenas obras o no haga buenas obras, sea bueno, no está en eso. Está en que tú creas en Jesús. Ahora, el creer me llamó la atención, Señor, tantas veces que he leído este versículo. ¿Y por qué me lo das? Oh, busca qué significa la palabra creer. Y dice, el griego original que fue escrito este versículo, el Nuevo Testamento en general, la palabra original en el griego es pristeuo. No sé si lo pronuncio correctamente. Pristeuo. ¿Y qué significa? Este incluye 3 elementos principales para que todo aquel que crea en Jesús. Número 1. Usted y yo debemos de tener un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único salvador, el único socorro para esta humanidad perdida. Tú debes de tener ese convencimiento pleno. No que quizás creo, que no creo. Convencimiento pleno. Y eso te lo revela el Espíritu de Dios, si tú le permites que así sea. Involucra la palabra creer una comunión íntima con Dios, en la cual usted y yo nos vamos a entregar y vamos a obedecer lo que Dios dice. Amén. Y número 3, usted y yo, al creer, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 3, usted y yo debemos de tener una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar a todos nosotros en esta tierra a la salvación, es decir, socorrernos y tener una comunión con Dios en los cielos por siempre y para siempre. Amén. El fuego quema, el infierno quema mucho más. Es tu decisión. ¿Por qué aclaro el concepto de creer en el original idioma griego? Por lo siguiente: porque la palabra dice que hasta los demonios creen. Y los demonios no hay tales de socorro para ellos. Ya lo vimos en Hebreos 2:16. Ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Lo leímos o no? Esos ángeles se refieren a los demonios, sino que socorrió, a la descendencia de Abraham. ¿Y qué dice entonces la palabra? Muéstreme en la palabra a ver que dónde dice que los demonios también creen. ¿Cómo es eso? Suena contradictorio. Aquí le va, Santiago 2:19. Hablando el escritor de Santiago en relación a que la fe sin obras es muerta, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y por eso es que Dios me mandó a buscar en el original qué significa la palabra creer, qué involucra. Porque muchos creemos y del diente al labio adoramos a Dios. Los demonios creen, pero no hacen lo bueno delante de Dios. Ellos no tienen ninguna entrega, mucho menos obedecer a Dios. Le voy a ilustrar de la siguiente manera el socorro y el auxilio de Jesucristo para sus discípulos. Después de que Cristo Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, Él se los llevó al jardín, al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche, todos ustedes abran su Biblia, traigan la palabra de Dios a la casa, ya sea en libro o en teléfono, tráiganla. Mateo 26. Jesucristo llegó a sus discípulos después de haber tenido la última cena al Bosque de los Olivos. Y ahí les dijo: muchachos, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Y les recitó la profecía de Zacarías: en esta noche el pastor del rebaño será herido y las ovejas serán dispersadas. Y los discípulos se quedaron pero anodados, ofendidos hasta cierto punto. Señor, pero si tú eres el Hijo de Dios, te hemos visto obrar maravillas, echar afuera demonios, ¿cómo es que el pastor va a ser herido? Y Pedro fue el primero que saltó. Y estoy parafraseando aquí: antes que te toquen a ti, Señor, van a tener que pasar encima de mí. Y cuando él dijo eso, vinieron los demás discípulos. Pues no solo van a pasar sobre Pedro, pero también sobre todos nosotros. Imagínese usted. Y bueno, el Señor les dice: vámonos. Y se van del Bosque de los Olivos al jardín de Getsemaní. Estando en el jardín de Getsemaní, le dice a los discípulos: por favor, siéntense aquí. Tú, Pedro, Juan y Jacobo, los dos hijos de Zebedeo, vénganse conmigo. Los íntimos amigos del Señor. Se los lleva más para adelante y les dice: ¿saben qué? Quédense aquí y velen por mí. Es decir, quédense bien agujas, alertas, despiertos, mientras yo me voy a ir a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. No porque lo iban a matar, él estaba triste hasta la muerte porque era la primera y única vez que él se separaba de su papá para llevar el pecado en sus espaldas, suyos y míos. Ese era el dolor del corazón de Cristo. Por eso él sufría. Porque cuando él estaba en la cruz, Dios el Padre iba a ver a Cristo como el pecador, con todos nuestros pecados sobre él. ¿Me doy a entender? Y Jesús se fue a orar. Dejó a sus tres amigos y a los restos de los discípulos que estaban más atrás. Pues Jesús regresa donde sus tres amigos y los ve bien dormidos. Te estoy hablando de un Dios de amor. Por eso estoy ilustrando de esta manera cómo Dios reaccionó ante el rechazo, ante el abandono de los que él más amaba. Y los encuentra dormidos, y al primero que le toca el Señor, me imagino yo, fue a Pedro, dice la palabra. Y le dice: Pedro, no han podido velar una hora. Una hora. Después que el Señor les había dicho que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? Voy a seguir orando. Ahora velen y oren. Porque a la verdad la carne es débil. Para que no caigáis en tentación, le dijo Jesús a Pedro. Ya Jesús sabía que Pedro iba a caer en tentación y que iba a fallar. ¿Cuál tentación? Lo iba a negar no una, no dos, tres veces. Ya Jesús sabía que los discípulos iban a caer en tentación, iban a fallar. Estaba escrito, las ovejas iban a ser dispersadas. Cuando Jesús más necesitaba del apoyo, aunque sea de verlos así enfrente de él, ni uno estuvo con él. Y Jesús se va a orar y regresa y los vuelve a ver dormidos en total, que el Señor los deja. Y ahí es donde nosotros tomamos la historia de la siguiente manera. Mateo 26, versículo 69 y 70. Jesús termina de orar y le dice: mi hora ha llegado. Llegó un montón de gente con palos y espadas. En nombre de los sumos, de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y capturaron a Jesús. Judas lo entrega. Y llevan a Jesús donde está el principal sacerdote Caifás. Y a todo esto Pedro decide seguirlos, así de escondidita. Y Pedro entra al patio donde está el sumo sacerdote para ver qué era lo que le pasaba a Jesús. Y dice la palabra en versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, ni siquiera un soldado, una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primera negación. En el versículo 71 y 72 dice que cuando el hombre ve a Pedro, que le están preguntando que él era uno de ellos, reaccionó y se puso de pie y caminó hacia la puerta. Y allí lo para otra criada junto a otros y le vuelve a preguntar: tú eres de los de Jesús, tú andabas con él. Y el hombre dice: no, yo no. Juro que yo no he andado con Jesús. ¿Se puede usted imaginar hasta dónde llega el corazón sin Cristo? Y en el versículo 73, lo tenemos en la pantalla, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú, Pedrito, eres de ellos, porque ante tu manera de hablar te descubre. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, Pedro, dice la palabra, que lloró, ¿cómo dice? Amargamente. ¿Tú ya has llorado amargamente? Tal vez tú no entiendes el porqué de tu vida y el porqué de la situación alrededor, y estás llorando amargamente porque no tienes ningún sentido del por qué vivir día tras día. Pero hoy Jesús está acá para socorrerte y para salvarte. Amén. Cuando Cristo lo crucifican y él resucita al tercer día, tal y como estaba escrito, ellos estaban en el mar de Tiberias. Vámonos a Juan capítulo 21. Y estando en el mar de Tiberias, ya Cristo Jesús el resucitado se les había aparecido dos veces. Entonces los discípulos estaban contentos, pero a la misma vez la conciencia no los dejaba tranquilos porque le habían dado la espalda al Señor. Tan grave la situación que el Señor les había dicho: paz sea con vosotros, en las primeras dos veces. Y por cierto, en la primera vez, Tomasito, el que no creía hasta ver, no había estado en la primera vez, hasta la segunda. Pero esta era la tercera vez que Jesús se les iba a aparecer. Y estaban en el mar de Tiberia, al sur de Galilea. Y dijo Pedro, estaban siete discípulos en total, incluyendo Pedro. Y dijo Pedro: ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Porque el hombre tenía que comer, ¿no es cierto? Y los discípulos le dijeron: vamos a ir contigo, Pedro. Pues vámonos. Y se van todos en la barca. y pasan toda la noche en alta mar. Ya amaneciendo venían de regreso sin un pescado. No habían pescado. ¿Se puede usted imaginar la conciencia que le fallaron a Jesús? Y para colmo de mal se habían ido a desvelar, a hacer lo que solo ellos sabían hacer, a pescar, y regresan sin nada para comer. ¿Te identificas tú con ellos en esta tarde? Cuando ya era de madrugada, estaba esa barca aproximadamente a 100 metros de distancia de la playa. Pero como era que estaba amaneciendo, hay neblina. Y la neblina no te permite ver con claridad, ¿no es cierto? Cuando ellos, estando en la barca, escucharon una voz que dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, sin darse cuenta quién era el que les había hablado: no tenemos nada. Cuando de pronto Juan el Amado logra ver a través de la neblina que era Jesús, el Señor, el que les había hablado que sí tenían que comer. Y ahí tomamos el versículo en este momento. En Juan capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor, le dice Juan a Pedro. Y dice la Biblia que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa a ese hombre, porque se había despojado de ella. Para pescar tienen que ponerse cómodos para jalar las redes. Y dice que se echó al mar, hacia donde Jesús estaba. Y tú y yo debemos de echarnos al mar. Aquí está Jesús hoy. Esta es la mar que en aquel día fue para Pedro y los seis discípulos. Aquí está el mar. Tú tienes que venir a ese mar. Pues Pedro se echó al mar, y me imagino yo que el hombre, cuando yo era niño y estaba ya cerca de la playa, yo hacía con mis manos para hacer a un lado el agua y poder correr y llegar rápidamente a la playa. Me imagino que Pedro así era, porque él tenía aquella cosa. ¿Cómo es posible que Jesús, después de todo lo que yo he hecho, está ahí en la playa llamándonos? El amor de Dios es incondicional. Amén. Yo me motivo por eso. Y cuando ellos llegaron a la playa, los demás discípulos, estaba Jesús. Y Jesús tenía unas brasas. Y encima de las brasas dice la santa palabra que había un pescado y había pan. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: venid. Y ahí tomamos el siguiente versículo. ¿Te das cuenta del Jesús que yo te hablo? Un socorrista lleno de amor y de misericordia por ti. Pero tú vas a tener que echarte a la mar para encontrarlo a Él. Él está aquí para encontrarte a ti. Ahora te toca a ti encontrarlo a Él. Amén. Juan 21:12 dice: les dijo Jesús, venid. Los invita el Señor. Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. La conciencia no lo dejaba a gusto. Venid y comed. Venid en esta tarde y comed, si tú tienes hambre y sed, del pan y del agua que jamás te volverá a dar sed. Su nombre es Jesús. Él es tu socorro. Juan 21:15 dice: después de que ya ellos habían comido bien, barriga llena, corazón contento, ahora hablemos de negocios, le dijo el Señor a Pedrito. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, que los otros seis discípulos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. a pesar de todo lo que Pedro hizo, yo veo a un Jesús lleno de amor, de misericordia y con la buena voluntad de todavía poderle confiar a Pedro la iglesia, las buenas nuevas del evangelio. Si tú en esta tarde ya te identificas con Pedro, yo quiero hacerte una pregunta, y la iglesia orando.